Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Día del Trabajador.
Varias actividades a nivel mundial se preparan para la conmemoración del 1 de mayo.
Cumbre y conflicto.
Indonesia invitó a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky a la cumbre del G20.
Ante la ONU.
La defensa del expresidente ecuatoriano Rafael Correa iniciará una acción contra el Estado por persecución política.
Incidentes en Jerusalén.
Miles de personas acudieron a la mezquita de Al-Aqsa para la última oración del viernes de Ramadán.
Tragedia.
Más de 3.000 migrantes murieron o desaparecieron durante 2021 al intentar cruzar Europa por mar.
Carta Magna.
La Convención Constituyente de Chile ultima detalles para presentar su propuesta final. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Festejo y reivindicación.
Distintas actividades se preparan a nivel mundial para la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.
En República Dominicana se realizará un acto conjunto de las tres centrales sindicales en el Parque Mauricio Báez de la capital, Santo Domingo.
Las convocantes son la Confederación Nacional de Trabajadores, la Confederación Nacional de Unidad Sindical y la Confederación Autónoma de Sindicato Clasista.
Las reivindicaciones son sobre las reformas del trabajo y de la seguridad social,
como también la instrumentalización del convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo doméstico, entre otros puntos.
El código laboral vigente data de 1992, pero desde el sector empresarial se busca modificarlo, por lo que se abrió una instancia de diálogo con los trabajadores.
En conversación con En Órbita, Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, señaló que están de acuerdo en cambiar algunos puntos.
Por ejemplo, aspectos relacionados con las negociaciones colectivas. Sin embargo, consideran que hay derechos laborales que se quieren eliminar.
El tema del Comité Nacional de Salario, la estructura, cómo se discuten los salarios. Nosotros hemos planteado que estamos interesados en esa reforma y por eso hemos ido al diálogo. Pero hay una conquista en uno de los pocos países de la región que son más o menos equivalente a nuestro país, es la cesantía laboral, que aunque es eventual, es una protección que tienen los trabajadores como una especie de que si lo van a despedir le tienen que entregar una serie de compensaciones que los empleadores han estado planteando eliminar, y nosotros estamos en desacuerdo con que eso se elimine, y hemos logrado que inclusive el gobierno se pronuncie diciendo que no pretende eliminar esa figura del Código de Trabajo. Entonces, básicamente ese es el proceso, pero quienes están insistiendo en modificar el Código son los empleadores.
Otro de los temas a abordar en los discursos del 1 de mayo dominicano será la libertad sindical, una reivindicación histórica en el país, según aseguró Ramos.
Actualmente, para conformar un sindicato se necesitan 21 trabajadores, pero desde las confederaciones se plantea reducir dicha cantidad.
El nivel de sindicalización en la República Dominicana no ha podido aumentar de manera considerable, primero por la tradición que hay en el país de organizar sindicatos, que es sindicatos por empresa, que nosotros estamos discutiendo ahora en la mesa de las centrales sindicales la posibilidad de cambiar la estrategia de cómo organizar los sindicatos y organizarlos por área de la producción. Es mucho más fácil, pero el gran problema aquí es la cultura antisindical que tienen los empresarios del país, que nosotros hemos denunciado en diversas instituciones internacionales, la Organización Internacional del Trabajo de manera recurrente, que a pesar de que la libertad sindical está consagrada en el artículo 62 de la Constitución de la República, eso aquí muchas veces no se respeta, y los empleadores ponen en marcha prácticas antisindicales sutiles pero muy eficaces a la hora de evitar que los sindicatos puedan crecer. Entonces nosotros por eso estamos planteando en la mesa del diálogo de la reforma que se pueda flexibilizar la cantidad de personas que deban estar incorporados a un sindicato para que se respeten las empresas. Que hoy, por ejemplo, son 21, bueno, que con 5, 10 trabajadores que tengamos ya podamos constituir un comité gestor y podamos constituir un sindicato.
Esa cultura antisindical de las empresas a la que hace referencia el entrevistado hace que los trabajadores tengan miedo de organizarse, sostuvo.
Los trabajadores realmente tienen miedo muchas veces de organizarse en sindicato porque muchas veces cuando se organizan, entonces lo despiden y tienen que ir a la corte. Y en la corte muchas veces no tienen ganancia de causa. Entonces, ese elemento de represión ha contribuido a que los trabajadores no tengan una cultura de organizarse en sindicatos como debería ser. Pero nosotros seguimos luchando. Una de las cosas que seguimos llamando la atención de manera recurrente es al tema de la libertad sindical. Inclusive nosotros como Central Sindical, en el caso de la CNTD, desarrollamos anualmente una conferencia nacional sobre la libertad sindical, donde invitamos a todos los sindicatos que han sido víctimas de despido y de abuso en las empresas a que lo denuncien, como una forma de concientización de la importancia que tiene el que los trabajadores se organicen.
Escuchábamos a Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD.
Cumbre y conflicto.
El presidente de Indonesia invitó al presidente ruso Vladimir Putin y al ucraniano Volodymyr Zelensky a la cumbre del G20.
Joko Widodo declaró que Putin le transmitió en una conversación telefónica su participación en el evento.
Sin embargo, el Kremlin comunicó que Moscú comenzará a hacer preparativos para la cumbre, pero no confirmó la presencia del jefe de Estado.
El evento se celebra los días 15 y 16 de noviembre en la isla de Bali.
Por el conflicto en Ucrania, Estados Unidos y otros países del grupo pidieron que no sea invitada Rusia y en su lugar lo sean las autoridades de Kiev.
Sin embargo, el gobierno del país asiático confirmó su invitación.
En tanto, el presidente de Indonesia rechazó la solicitud de Zelensky de proporcionarle armamento.
Widodo aseguró que según la constitución de su país, le está prohibido proporcionar apoyo militar a otros estados, aunque le enviará ayuda humanitaria.
El G20 reúne a Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, la Unión Europea, India y Japón, entre otras naciones.
Estas representan 80% de la economía global, 2/3 de la población mundial y 75% del comercio internacional.
En tanto, el gobierno ruso condenó la iniciativa de Estados Unidos de incautar en beneficio de Ucrania los activos de entidades e individuos vinculados con el Kremlin.
Es un precedente peligroso, una flagrante violación de todas las normas legales y una tergiversación de los conceptos jurídicos, indicó el vocero Dmitry Peskov.
Por otra parte, el funcionario enfatizó que sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania por un alto el fuego, no hay nada nuevo que decir de momento.
En acción.
La defensa del expresidente ecuatoriano Rafael Correa iniciará una acción contra el Estado de su país por persecución política ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Su abogado, Christophe Marchand, afirmó a Sputnik que la Interpol ya anuló 2 peticiones de alerta roja realizadas por Ecuador entre los años 2018 y 2020.
Por ejemplo, cuando hacemos el paralelo con el caso del presidente Lula, por ejemplo, que hoy día, o ayer, ha salido una decisión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas diciendo que los juicios en contra del presidente Lula fueron parciales. Seguimos el mismo camino, ¿no? Que queremos también que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tomará una decisión en favor del presidente Correa diciendo en contra de Ecuador, entonces, diciendo que los juicios fueron políticos y que los órdenes de detenciones son inválidos.
El 19 de abril, la defensa de Correa informó que Bélgica, país donde el exmandatario reside desde 2017, le concedió el estatus de refugiado.
En Ecuador hay una orden de extradición en su contra, en tanto el actual canciller, Juan Carlos Holguín, dijo que el estatus de refugiado no detiene el proceso de extradición.
En septiembre de 2020, un tribunal de casación del país sudamericano ratificó una sentencia a 8 años de prisión contra Correa y otros altos cargos de su gobierno.
La decisión fue por el caso conocido como Sobornos 2012-2016.
Desde Bélgica, país natal de su esposa, Correa ha negado los cargos y se ha declarado perseguido político.
Según su abogado, denunció que, a la luz de la investigación, la justicia ecuatoriana tiene importantes problemas estructurales.
Desde el momento que hemos aceptado la defensa del presidente Correa, hemos tenido toda la información poco a poco, ¿no? Hemos mandado a la institución independiente sobre el asilo de Bélgica 289 documentos, demostrado eso, y luego ha llegado a la conclusión que hay una persecución política. Eso, claro, para nosotros es un precedente que nos permite también ir a nivel internacional para que sea reconocido, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, que hay un problema en Ecuador muy importante, que hay politización de la justicia, que hay ausencia de justicia independiente e imparcial. Y desde luego hay ya cuatro informes del relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces que pone en evidencia que hay problemas estructurales en Ecuador sobre la justicia.
Según Marchand, Correa puede viajar por todo el mundo excepto Ecuador y agregó que los juicios penales en su contra buscan impedirle participar en las elecciones.
Lo que hemos demostrado también en el marco del pedido de refugiado en Bélgica es lo siguiente, es que todos estos juicios penales en contra de Rafael Correa erran para impedirle de participar en las elecciones. Cuando se ve como el caso Sobornos fue tratado en una velocidad muy, muy rápida para impedirle de ayudar y de presentarse en las elecciones ahora, ¿no? En las últimas elecciones. Y así que todo eso fue pensado a nivel interno, a nivel de Ecuador, para impedirle de participar a la vida política ecuatoriana. Desde el momento que está demostrado que todo eso fue una manera de impedirle de participar a la vida política ecuatoriana, eso significa que para nosotros vamos a luchar ahora a nivel jurídico, a nivel internacional, pero también a nivel interno, para reformar estas decisiones, así que él puede participar en la vida política ecuatoriana.
En medio de este debate, el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, le pidió la renuncia a su gabinete cuando está por cumplir su primer año de mandato.
Lasso comenzó el cambio por el Ministerio de Defensa dentro del contexto de un país marcado por una grave crisis carcelaria y de combate a la delincuencia.
A este funcionario le sigue la designación de los nuevos responsables de las carteras de Energía y Minas, de Agricultura y Ganadería y de Derechos Humanos.
Tensión y religión.
Miles de personas acudieron a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén para la última oración del viernes de Ramadán.
Las fuerzas de Israel se enfrentaron con fieles palestinos mientras rezaban en el lugar, dejando más de 40 heridos, informó la Media Luna Roja.
En las últimas semanas, cientos de palestinos fueron detenidos en enfrentamientos con la policía en la explanada de las mezquitas.
En abril de este año coincidió la celebración musulmana del Ramadán con las Pascuas judías y cristianas.
Por ello, el gobierno israelí adoptó medidas estrictas de seguridad en Jerusalén y en las inmediaciones de la mezquita Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado para el Islam.
Allí las acciones policiales para sofocar los disturbios de mayo del año pasado fueron detonantes de un conflicto de 11 días en Gaza.
Las tensiones crecieron en los últimos meses, en especial luego de 4 ataques terroristas en ciudades israelíes con un saldo de 14 muertos.
En este periodo, 25 palestinos murieron en Cisjordania en los enfrentamientos con tropas del país judío.
Asimismo, ha habido lanzamientos de cohetes desde la franja de Gaza, incluidos 3 entre los días 22 y 23 de abril.
Por su parte, el embajador iraní en Moscú ha denunciado el empeoramiento de la situación de los palestinos en Israel.
En tanto, por segunda vez en menos de una semana, fue enviada una carta amenazante con una bala a la familia del primer ministro israelí, Naftali Bennett.
Alarmas.
Más de 3.000 migrantes murieron o desaparecieron durante 2021 al intentar cruzar Europa por mar.
1.924 migrantes fallecieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo y otros 1.153 en el Océano Atlántico, buscando llegar desde África hacia las Islas Canarias.
El organismo expresó su preocupación al respecto porque en 2020 las personas muertas o desaparecidas en las referidas rutas fueron 1.544.
En lo que va de este año, 478 personas fueron declaradas muertas o desaparecidas en ambas rutas, de acuerdo con Naciones Unidas.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alertó de los problemas que causan el aumento del desplazamiento de personas.
Entre ellos destaca la continua inestabilidad política y los conflictos, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el impacto del cambio climático.
El viaje en mar desde países africanos costeros como Senegal y Mauritania a Islas Canarias es largo y peligroso y puede durar hasta 10 días, revela el informe.
El texto asegura además que muchas embarcaciones se desviaron o desaparecieron sin dejar rastros en estas aguas.
La ONU pidió 163,5 millones de dólares para proporcionar ayuda y proteger a miles de refugiados y otras personas.
Etapa final.
La Convención Constituyente de Chile ultima detalles y delibera normas de cara a la presentación de su propuesta final.
El organismo, que inició sus labores el 4 de julio de 2021, tiene tiempo hasta el 4 de julio de este año para presentar su propuesta de nueva constitución.
El texto de la nueva Carta Magna será sometido a la voluntad de la ciudadanía, que decidirá si la aprueba o no en el plebiscito del 4 de septiembre.
El 15 de noviembre de 2019, los partidos políticos chilenos, a excepción del Partido Comunista, decidieron dar una salida institucional a la crisis social existente.
El acuerdo consistía en realizar un plebiscito para que la ciudadanía eligiera si quería cambiar la actual constitución.
El procedimiento era por una convención constituyente o una convención mixta.
En la votación, la opción apruebo una nueva constitución tuvo el 78,27% de las preferencias, mientras que la convención constitucional ganó con el 78,99%.
La Carta Magna en elaboración se diferencia de la actual, de 1980, y heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990.
La convencional Bessie Gallardo comentó a Sputnik que la gran diferencia de la actual Carta Magna con el proyecto de nueva constitución es su punto de partida.
Es que la Constitución del 80 nace desde un golpe de Estado. La primera es que se reúne el constituyente del 80, el 29 de septiembre de 1973. A diferencia de esta que se reúne por primera vez el 4 de julio del 2021. Esto nace desde un plebiscito de entrada, que da paso primero a que haya un proceso constituyente que es democrático, con 155 en inicio, 155 convencionales constituyentes, a diferencia de la Constitución del 80, que eran solamente 8 asambleístas, por decirlo de alguna forma, o mejor dicho, 8 personas que iban a redactar la Constitución del 80. Otra diferencia sustantiva es el Estado subsidiario. Este Estado que permite a los particulares hacer todo como un negocio, educación, salud, vivienda, etcétera, a diferencia de este proyecto de nueva constitución que establece un Estado social y democrático de derechos, y eso también es una diferencia sustantiva en esta constitución, en este proyecto de nueva constitución.
Gallardo destacó otras diferencias, las cuales definió como sustanciales en el nuevo proyecto de constitución.
Por ejemplo, si bien la Constitución del 80 es innovadora en materia medioambiental, porque es primera vez que se positiviza el cuidado del medio ambiente, y el artículo 19, número 8, así lo establece, dice que es el derecho de las personas a tener un medio ambiente limpio y libre de contaminación. Acá lo que se hace es establecer derechos de la naturaleza, y eso es una gran diferencia. Otra diferencia también sustantiva, y que es un avance, es lo que está haciendo la Comisión Haitiana de Medio Ambiente y que ya se ha, y otras comisiones que ya han reconocido a las aguas como un derecho humano fundamental. Hoy día solamente está reconocido el derecho al agua en sentencias de la Corte Suprema, a propósito del caso de Petorca y Puchuncaví. Entonces, en donde, por cierto, se ha reconocido las aguas en una sentencia de la Corte Suprema, en donde se establece que las personas debieran tener al menos 100 litros de agua diarios para poder abastecerse, ¿ya? Y que es un deber del Estado, pero solamente una sentencia, un fallo jurisprudencial. Hoy día no, se reconoce en el proyecto de nueva constitución el agua como un derecho humano fundamental.
Por su parte, el convencional Daniel Singo se refirió al profundo valor de contar con una constitución surgida del pueblo.
La gran diferencia entre la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, la Constitución de Jaime Guzmán, ¿no?, y la Constitución que estamos aprobando ahora son, de partida, el origen. El origen de esta constitución es popular, son elegidas las personas, los constituyentes. Aquella constitución de Pinochet fue elegida 8 personas por el propio dictador para hacerla, por lo tanto el origen. Además tuvo un plebiscito muy trucho, un plebiscito que no cumplía las condiciones mínimas para que fuera plebiscito, porque ni siquiera había registros electorales. Además, se termina con el Estado subsidiario. El Estado en Chile no se responsabilizaba de los derechos sociales, ni de la salud, ni de la educación, ni de las jubilaciones, ni del agua. El agua era privada, y ahora estamos con una constitución que está reconociendo derechos sociales, y entonces el Estado de Chile es un Estado social y democrático de derecho.
Escuchábamos a los convencionales chilenos Bessie Gallardo y Daniel Stingo.
Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.